Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Si usted pudiera hacerle cualquier pregunta que quisiera a su pastor, ¿qué pregunta le haría? Hoy tenemos a un pastor con nosotros y está disponible para contestar sus preguntas. Es una oportunidad de oro. Mi invitado es egresado de la Universidad de Texas A&M y del Seminario Teológico Dallas, donde recibió su maestría en estudios bíblicos. Y su nombre es Pastor Henry Escobar. Sirve como pastor principal de la Iglesia Jesucristo, Nuestro Fundamento, aquí en Houston. Le animo a tomar ventaja de esta oportunidad en vivo aquí en Radio Amistad. Nos puede llamar al 713-520-7900. Y siendo que este es el mes de apreciación del pastor, también vamos a estar regalando algo especial para nuestros pastores. Así que mantenga su sintonía con nosotros. Pastor Escobar, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Muchas gracias, hermana Dolly. Es un honor poder estar con usted en esta programación. Es una bendición poder unirse a usted, a lo que usted hace en esta radio y poder de una u otra forma bendecir, edificar a la audiencia y quizás sacar algunas dudas de que alguien pueda tener con la ayuda del Señor. Así es que es un gusto estar aquí con usted.
Ahora, yo conocí al pastor Escobar cuando hubo hace un mes ya una cena para pastores y el mensaje que él trajo en esa ocasión la vamos a pasar mañana. Y es un mensaje específicamente para los pastores, un excelente mensaje. Mañana a esta hora usted va a escuchar ese mensaje. Así que no vamos a hablar de eso. Pero hablemos un poquito antes de que lleguen las preguntas. Muchas personas tienen una confusión acerca de la salvación y qué es el requisito para ir al cielo. Y porque hay algunas doctrinas que confunden mucho de lo que la palabra de Dios dice. Así que tal vez nos puede aclarar eso.
Amén. Yo creo que una de las cosas que como iglesia, como pastores, como maestros debemos de recordar es que el Señor nos ha puesto para hablar la verdad. Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que somos escudo y baluarte de la verdad. Así es que cuando la iglesia predica la verdad que la Biblia enseña, se cumple lo que dice Jesús, y conoceréis la verdad os hará libres. Creo que lo que sucede hoy en día es que hay una, no sé si llamarle confusión, pero no sé qué otra palabra pensar ahorita de lo que es la salvación, lo que se requiere para ser salvo, para llegar al cielo, para tener una relación correcta con Dios. Creo y temo que hay muchas personas que van a las iglesias y personas que no van a las iglesias, que tienen una idea de que tienen que hacer un sinnúmero de cosas, una serie de cosas para poder agradar a Dios, para ser salvo, para poder llegar al cielo. Muchas personas en las iglesias creen que yo voy a la iglesia cada reunión, yo doy mis diezmos, yo doy mi ofrenda, yo le ayudo al necesitado y creen que todo eso es suficiente para poder llegar al cielo. Y creo que cuando analizamos la palabra del Señor, no es así. No es eso lo que la palabra del Señor nos enseña. Y quería tomar un pasaje, un ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde el escritor de los Hechos, Lucas, nos introduce a un personaje que en los primeros dos versículos, Lucas nos da siete detalles acerca de este personaje. Primero, se nos dice dónde vivía este personaje. Vivía en Cesarea. Se nos dice el nombre de este personaje, Cornelio. Se nos dice cuál era su función, qué es lo que hacía él. Él era un centurión, era un general, por así decirlo, estaba a cargo de 100 soldados en el ejército romano. Entonces, era una persona importante, era una persona que tenía un alto rango en la sociedad. Y también se nos dice la clase de persona que él era. Y en el versículo 2 se nos da cuatro características de este hombre. Se nos dice que era piadoso. Piadoso da la idea de devoto, de religioso. Era un hombre piadoso. Era un hombre temeroso de Dios. Tenía temor a Dios, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. No se nos dice cómo llegó a ese temor a Dios, pero tenía temor a Dios. Y ese temor que Cornelio tenía influenció a toda su casa, porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, era un hombre devoto, piadoso, temeroso de Dios. Nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo. tenía recursos y era generoso con esos recursos. Ayudaba al pueblo, ayudaba a los judíos. Y la última descripción que nos da es que oraba a Dios siempre. Entonces, este hombre, Cornelio, un hombre importante en la sociedad, un hombre de recursos, era devoto, era piadoso, era temeroso de Dios, ayudaba a los necesitados, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Uh-huh. Y yo no sé usted, pero yo no lleno esas cualidades.
La mayoría de nosotros no.
No llenamos esas cualidades. Entonces, cuando uno lee eso, puede pensar, wow, este Cornelio ya la había hecho, ya la tenía, por la descripción que se da de él. Y además de eso, en el versículo 23 de ese capítulo 10, la descripción de alguno de sus siervos es lo mismo. Perdón, en el versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces,
Era conocido entre los judíos.
Amén.
Porque los judíos odiaban a los romanos. Y especialmente los soldados romanos, que Amén. No le trataron nada bien a Jesús.
Amén.
Era extremadamente raro. Yo diría que este era un único en cuanto a los romanos.
Exacto. Y además, los siervos, los que trabajaban para él, tenían ese testimonio de él. Era justo, era bueno, tenía buen testimonio con los judíos. Entonces, no solamente el narrador Lucas nos da esa descripción, sino que los siervos, los que trabajaban para Cornelio, los da esa descripción. Entonces, podemos pensar, wow, Cornelio, yo no soy mejor que Cornelio como persona. Uh-huh. Pero el pasaje nos revela de que le faltaba algo. Uh-huh. Había un problema en su vida.
Y Dios es el que decía que había algo, porque Dios es el que
le mandó la respuesta.
Sí, exacto.
Y el punto aquí es que hacía todas estas cosas y todo eso es perfecto, es excelente, pero no tenía Jesús.
Yeah.
No tenía Jesús. Y lo que sucede muchas veces en las iglesias es que personas se están en esa línea, por así decirlo, de hacer esto, hacer aquello, pero nunca conocen al Señor. Uh-huh. Y si no conocen al Señor, todas esas cosas no nos ayudan a llegar al cielo. Entonces, este Cornelio, con esa descripción, Dios tiene misericordia de él.
Dios se da cuenta que le falta algo y manda.
Y manda. Y cuando seguimos leyendo en el versículo 3, dice que él, este vio claramente en una visión como a la hora novena o a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Entonces Dios manda a este ángel. Este ángel no fue porque él quiso. Dios mandó a este ángel. Este ángel lo conocía por nombre, le llamó Cornelio. Y le dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que él había hecho, había subido a la presencia de Dios. Lo bueno, las oraciones, las limosnas, todo lo bueno que él había hecho, el Señor se había fijado en eso.
Yeah.
Dios vio lo que él estaba haciendo. Uh-huh. Y Dios tuvo misericordia de él, porque luego le dice, en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después que describe todo lo que hacía, todo eso es bueno, le dice Dios.
Pero era necesario.
Pero te falta algo. Ve a mandar a Pedro que venga y él te dirá todo lo que necesitas que hagas. Y lo interesante es, uno puede seguir leyendo el pasaje, ¿verdad? Dios tiene un trato con Pedro. Los que Cornelio manda llegan a Joppe, tienen un intercambio con Pedro, y luego ellos se encaminan hacia la ciudad de Cesarea. Y una de las cosas que notamos en este capítulo 10 es cómo describen lo que el ángel le dijo. En el versículo 6, él te dirá lo que es necesario que hagas.
Da la idea de que Cornelio sabía que le faltaba algo. Mm. Aunque no lo dice en el texto, él sentía que había un vacío. Y eso es lo que hay en todos nuestros corazones antes de Jesús.
Sí.
¿No?
Hay un vacío que solamente él lo puede llenar. Yeah. Y por tan bueno que seamos, y tantas buenas cosas que hagamos, y tan generoso que seamos, si no tenemos ese ingrediente, de nada sirve.
Estamos vacíos.
Exacto. No podemos llegar al cielo de esa manera. Yeah. Entonces, cuando Pedro y el grupo regresan a Cesarea, llegan a donde está Cornelio, en el versículo 30, Cornelio comienza a describirle a Pedro lo que sucedió. Le dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, yo estaba en ayunas Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Notamos más detalles de lo piadoso que es Cornelio. Estaba orando, estaba ayunando en su casa. Entonces, además de ser piadoso, temeroso de Dios, generoso, dando limosnas al pueblo, además de ser alguien que oraba siempre, también ayunaba en su casa, hacía todas estas cosas, pero aún le faltaba a Jesús. Aún le faltaba a Jesús. Y en el versículo 31 sigue describiendo a Cornelio. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Entonces, primero, él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando él lo describe, dice, él te hablará. E interesantemente, cuando en el capítulo 11, Pedro está describiendo a los judíos lo que sucedió, en el capítulo 11 y en el versículo 13, Pedro describiendo a los judíos lo que había sucedido, porque le reclamaron a él porque se juntó con un gentil, dice lo siguiente, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando vemos todo lo que el texto nos dice, nos damos cuenta de que lo que Cornelio necesitaba era salvación.
Y él sabía que necesitaba eso, pero no sabía
cómo.
¿Cómo?
¿Dónde? ¿Cómo alcanzar? Entonces, Dios mandó un ángel para que... Y lo interesante es que Dios... El ángel no le dio
la salvación. No le dijo
ni el mensaje de salvación.
Tampoco.
Dijo, ve a llamar a Pedro. Que a mí me da a entender que esa tarea de compartir y proclamar el evangelio no es de los ángeles, es de nosotros, es de los cristianos. Entonces, Dios mandó el ángel para que mande a Pedro, para que le vaya a hablar palabras por las cuales él sería salvo con toda su casa. Y ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las palabras que Pedro le dijo? Y en el versículo 34, Pedro comienza a describir Lucas nos narra lo que Pedro dijo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Entonces notamos ese detalle. Dios se agrada del que teme y hace justicia. Sea cristiano o no sea cristiano. Sea hijo de él o no sea hijo de él. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Sin embargo, a Cornelio le faltaba algo. Y a muchos de los que me escuchan, quizás les falte algo también. Dios, versículo 36, envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y Pedro continúa diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Habla de la crucifixión. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Habla de la crucifixión y habla de la resurrección. No podemos tener salvación si no hay el mensaje de la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Por tan bueno que seamos, por tantas limosnas y oraciones y ayuda que podamos hacer, si no tenemos el mensaje del evangelio y si no hemos creído en ese mensaje del evangelio, no tenemos salvación. Porque es lo que Cornelio
le faltaba.
Es lo que, y Dios sabía que eso es lo que le faltaba, y por eso mandó el ángel para que lleve a Pedro para que le presente el mensaje del evangelio. Y si seguimos leyendo, versículo 40 otra vez, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y aquí donde viene nosotros, la tarea de cada iglesia, cada pastor, cada ministro, cada cristiano. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
Amén.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Amén.
Es lo que Cornelio necesitaba.
recibir el mensaje de Jesucristo, recibir. Es no solo conocerlo, sino recibirlo. Y vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento. Siga con nosotros, estamos con el pastor Henry Escobar y es para nosotros un gran privilegio tenerle con nosotros para animar, para contestar sus preguntas y ayudarle a usted a entender la palabra de Dios. Llámenos si tiene preguntas al 713-520-7900 o escríbenos sus preguntas ahí en Facebook. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales.
Libre, cuéntales de aquello que jamás sentiste antes. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Lily Goodman, Cuéntales. Cuéntales, y estamos contándole, bueno, mejor dicho, el pastor Henry Escobar le está contando y yo estoy aquí escuchando y espero que usted está gozando de este relato de Hechos, capítulo 10. Henry Escobar es pastor de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento, aquí en Houston. Y él tiene experiencia contestando preguntas. Escucho el teléfono sonando. Qué bueno. Si usted quiere llamar, llámenos. Estamos aquí para el pastor recibir su pregunta. El número telefónico 713-520-7900. En el primer segmento, si recién nos acompaña, nos estaba hablando de Cornelio y cómo él era justo, piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, ayunaba, todo esto, pero no llenó el vacío en su corazón. Necesitaba el Señor Jesucristo. El ángel le dice, manda traer a Pedro. Pedro viene y le da el mensaje de salvación. Siga.
Llega Pedro, le presenta el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, habla de la muerte de Jesús, y esa es una de las cosas que debemos recordar, de que para recibir medicina tenemos que saber cuál es el problema. Uh-huh. Entonces, no podemos hablar del amor de Dios y la salvación si no sabemos el problema. El problema es el pecado. Y por tan bueno que seamos, como vemos a Cornelio, que fue excelente uh-huh. como un ser humano, necesitaba perdón de sus pecados. Necesitaba que
es que todos tenemos pecados. No importa cuánto bueno hacemos, eso no borra
Amén.
El pecado.
Amén.
Lo único que borra el pecado es la sangre de Jesucristo.
Amén. Y Pedro llega, le da el mensaje, hablando de Cristo crucificado de un madero, levantado después del tercer día de parte de Dios. Y lo dejamos en el versículo 43, que dice, de este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren uh-huh. recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ese es el punto, creo, que muchas personas tropiezan, de que no es lo que hacemos para recibir el perdón de pecados, es lo que Cristo hizo.
Ya, yeah, exacto.
Y no es lo que nosotros podamos alcanzar, es lo que Él alcanzó.
Amen.
Y lo que la Biblia nos llama a hacer, a todo pecador, es creer en este Jesucristo.
Amén.
Creer en este sacrificio, reconocer nuestro pecado, depositar nuestra fe en Él para la salvación y para el perdón de nuestros pecados. Y eso es algo que por todas partes lo vemos en la Biblia.
Uh-huh.
Aún cuando vemos San Juan 3:16, uh-huh. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos nos recuerda que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree.
Entonces, por eso comenzamos al principio, de que a veces, muchas veces no entendemos de que la salvación es solamente por gracia, sí. por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y como vemos en Cornelio, no importa qué tan bueno podamos ser.
O cuántas obras,
o cuánta generosidad, o cuántas limosnas, o a cuántas personas en la calle le damos dinero, o vamos a darle de comer a los que no tienen comida. Todo eso es bueno. Dios se agrada de todo el que hace justicia.
Y le teme.
Está bien. Pero si no tiene a Jesús,
no alcanza salvación.
Si no tiene el Evangelio. Y hay muchas personas, temo yo, en las iglesias, que están sentadas en las iglesias creyendo que porque van a la iglesia siempre, porque siempre dan sus ofrendas, porque ayudan aquí, ayudan allá, están bien. Y la realidad es que muchas personas se han acostumbrado a eso. Se han vuelto religiosos. Se ha vuelto una rutina. Pero no conocen al dador de la vida.
Pero en el profundo del corazón, igual que Cornelio, todos... cuando admitimos de que hay un vacío,
uh-huh.
nadie puede negar que ese vacío está ahí.
Uh-huh.
Entonces tiene que admitir de que tiene un vacío y que necesita algo más.
Uh-huh.
No otra buena obra, sino en este caso recibir algo. Ese es el punto.
Sí, y uno cuando analiza pues el mundo en el que vivimos es que todas las personas, lo reconozcan o no lo reconozcan, tienen ese vacío y lo tratan de llenar con diferentes cosas. Con éxito, con dinero, con placer, con alcohol, con drogas, con lo que sea.
Uh-huh.
Y aún con ser religiosos. Por uh-huh. eso existen tantas religiones. Uh-huh. Porque la gente anda tratando de buscar, las personas andan tratando de buscar cómo llenar ese vacío.
Yeah.
Cómo llenar lo que hay en el corazón. Y como vemos aquí, lo único que lo puede llenar es el Evangelio de Jesucristo. El único que puede perdonar nuestros pecados, independiente del pecado que sea. No hay otro pecado mayor, pienso yo, que matar al Hijo de Dios.
Uh-huh.
Yo no he matado a nadie, mucho menos al Hijo de Dios.
Uh-huh.
Y aún cuando estaba en la cruz de Jesús, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Yeah.
Entonces, no hay, para la audiencia, no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar.
Uh-huh.
Pero tenemos que venir a Él en fe, creyendo, confesando, de que Él es el Salvador del mundo. Yeah. De que Él es el que nos puede dar vida. Y cuando seguimos leyendo, terminando este capítulo 10... versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lengua, así que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este pasaje no nos dice que Cornelio creyó.
Aunque es implicado.
Y
me encanta eso. No levantó la mano, no caminó hacia el frente, no hizo una oración. Creyó, porque el creer, como dicen Romanos, uh-huh. es en el corazón.
Sí.
aunque uno lo confiesa con los labios, pero el creer sí. es en el corazón.
Amén. Y por todo el Nuevo Testamento, los que reciben el Espíritu son los que han creído.
Los que han creído.
Y por eso cuando nos dice ahí que recibió el Espíritu,
es porque
había creído. Entonces, ese es el punto. Y lo que vemos en la Biblia es que, ¿cómo sabemos si hemos sido salvos? ¿Cómo sabemos de que Dios ha hecho una obra en nuestros corazones? Mi pregunta primordial sería, ¿hemos cambiado?
Sí.
Si cuando teníamos 15 años levantamos la mano, pasamos al frente, hicimos una oración, pero mi vida no ha cambiado, no me atrevo a decir que no son salvos, porque no podemos ver el corazón.
No,
pero lo que sí vemos en la palabra del Señor es que todos aquellos que son salvos reciben el Espíritu Santo, cambian. De una u otra forma, progresivamente, despacio, como sea, pero hay un cambio. Pero si hay una persona que pasa un año, dos años, cinco años, 10 años, 15 años en la iglesia y no hay cambio, entonces tendría que preguntarse, okay, ¿qué está pasando? Porque lo que la Biblia me enseña es que los que reciben el Espíritu reciben el poder de Dios para poder agradar a Dios, para poder obedecer a Dios y para poder la vida que a Dios le agrada. Ahora, como sus hijos, no simplemente como su creación.
Exactamente. Wow, interesante lo que usted está escuchando del pastor Henry Escobar. Él nos está hablando y tenemos a muchos que quieren hacerle preguntas. Ya tenemos algunos que están escribiéndonos en Facebook. Un gran saludo. Varios están mandando saludos. Dios bendiga grandemente. Y aquí algunos de sus feligreses creo que están mandándole muchos saludos. Una oyente, aquí tengo una pregunta. Y otra vez, gracias a todos los que han mandado sus saludos. Un oyente quiere saber si la salvación se puede perder, pregunta número uno. Y dos, ¿es válido hablar en lenguas hoy? Bueno, son dos. Vamos a contestar la pregunta primero. Y la segunda no es la misma, pero bueno, vamos.
Esa es una pregunta bien controversial.
Las dos.
En las iglesias, las dos son bien controversiales. De lo que yo entiendo de la palabra del Señor, una persona viene a los pies de Cristo, una persona recibe al Señor Jesucristo, recibe el sello del Espíritu Santo como señal de que le pertenece al Señor. Una persona, la Biblia lo describe, que ha nacido de nuevo, ha entrado en una nueva familia. Y el problema que muchas personas tienen con la idea o la doctrina de que la salvación no se pierde, es que concluyen de, pues yo puedo vivir la manera que yo quiera y de todos modos no pierdo la salvación. Pero la realidad es no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia, cuando uno lee, por ejemplo,
Y uno dice eso el que no ha sido regenerado. Porque el que ha sido regenerado, el que ha recibido a Cristo, ni se le ocurre, si realmente ha creído en Cristo, cómo va a despreciar esa sangre viviendo como uno quiere. Si uno está pensando, ay, yo puedo vivir como quiero, dudo yo, no soy Dios, pero dudo de que realmente es salvo esa persona.
Sí,
me explico.
Y a eso iba yo, porque cuando uno lee, por ejemplo, Efesios, Efesios capítulo 1 habla mucho de la elección, de la predestinación, y en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de él. Para eso es. El que es salvo para reflejar a Dios, para reflejar a Cristo, para tener el carácter de Cristo. Hemos estado estudiando Gálatas en uno de los estudios de la iglesia y Gálatas habla mucho de la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando llega al capítulo, los primeros, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla del evangelio, hemos creído, hemos sido justificado por la fe, pero luego llega al capítulo 5 y le dice, hey, estén firmes en la libertad con la cual Cristo los ha hecho libres. Pero luego les dice, pero no uséis esa libertad para carne. Entonces, cuando uno no se deja llevar por lo que la gente dice, y va a la Biblia, y va a lo que la Biblia dice, la Biblia nos enseña de que Dios salva a los que Él quiere. Dios introduce al cuerpo de Cristo los que han sido salvos. Y esos que han sido salvos, dice la Biblia, que Dios produce en ellos el querer como el hacer.
Amén.
El que comienza la buena obra, la termina. Entonces, para decir que alguien entró a la familia de Dios, luego se salió de la familia de Dios, estamos diciendo que Dios no termina lo que comienza en una persona. Además de eso, uno no sabe el corazón de las personas. Hay personas, uno, si ha estado en la iglesia por mucho tiempo, familiares, lo que sea, de que uno ve personas que por un tiempo estuvieron fervientes en la iglesia, ayudando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, y luego se descarrilan. Uno no es juez para decir ellos no son salvos.
No.
Yo no sé.
Yo no sé.
Lo que sí sé es que los salvos perseveran hasta el fin y que el Señor, de una u otra forma, les llama la atención. Una comparación. Escuché la música.
La comparación la vamos a dar en el siguiente. Mucho más. Qué buenas preguntas están llegando. Si usted tiene una pregunta, no se quede atrás. Llámenos 713-520-7900. Aquí en el programa de Temas Vitales con el pastor Henry Escobar, pastor de la Iglesia Jesucristo, Nuestro Fundamento, aquí en Houston.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de Erika Ali, el tema Salvador. Estamos contestando sus preguntas aquí en Temas Vitales y estamos interesados en preguntas que usted tenga de la Biblia. Llámenos al 713-520-7900. Y tenemos, voy a pedir a mi productor que me traiga el ejemplo, el regalo que estamos regalando hoy día a pastores. Si usted es pastor y está escuchándonos, el pastor principal de su iglesia, tenemos los primeros 5 o digamos los primeros 7, 8 de estos, de pastores que nos están escuchando, que quieren llamarnos, le regalamos son 6 creo, CDs, del pastor Chuck Swindoll, la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente. Y son, estoy mostrando para los que están en Facebook, por supuesto los que están en la radio no me ven, pero parte 1, la mina terrestre, Charles Stanley, perdón, gracias por la corrección, la mina terrestre de la transigencia. Parte 2, la mina terrestre de la indolencia, la mina terrestre del rencor, del temor y de los pecados. Así que 5 CDs en este paquete para pastores. El primero va a ser para el pastor Henry Escobar. Sí. Entonces, llámenos, 713-520-7900. Terminemos la pregunta que nos dio esta oyente, si quiere saber si la salvación se puede perder.
El ejemplo que iba a dar antes de que fuimos al receso es que una comparación que yo siempre hago es cuando una persona nace en una familia. Por ejemplo, yo y mi esposa tenemos una niña de 10 meses. Y lo que cada padre conoce es que esa criatura es hija o hijo de ella
por
nacimiento, uh-huh. porque nació en la familia. Y eso nunca deja de ser. Puede crecer 15, 20 años, se puede ir de la casa, puede suceder un sinnúmero de cosas. Sigue siendo mi hija. Uh-huh. Y pueden haber momentos donde hay fricción, donde la relación no es cercana, y todas esas cosas suceden.
Pero no nunca deja de ser.
Pero sigue siendo mi hija. Uh-huh. Y eso creo que también es una buena comparación con Dios. Hay personas que nacen en la familia y son hijos desobedientes. Uh-huh. Y por algún tiempo están quizás separados, no tienen comunicación con Dios, no tienen esa relación íntima con Dios, pero sigue siendo su hija. Uh-huh. Y tarde o temprano, uh-huh. de una u otra forma, regresan, como la historia del hijo pródigo, regresan Amén. Al padre que los está esperando.
Amén.
Yo creo que había una segunda.
La segunda parte, ¿es válido hablar en lenguas hoy?
Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta controversial. Para los que me escuchan, pues hay dos fuentes de lo que yo entiendo de interpretación. Algunas personas que se le toman una posición que se llama cesacionista, no que necesariamente creen de que los dones cesaron, sino que algunos dones de revelación, unos dones de interpretación, por así decirlo, ya no son válidos en el día de hoy. Uh-huh. Por ejemplo, la profecía, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Hay otra rama de que sostiene que todos esos dones están vigentes en el día de hoy. Lo que yo podría decir es que cuando uno lee el libro de los Hechos, hoy leemos el libro uh-huh. de los Hechos, uh-huh. uno debe de entender cuando lee la Biblia, cuando está leyendo un pasaje que es descriptivo o que es un pasaje prescriptivo. Y a lo que me refiero es que si lo que estoy leyendo me está describiendo lo que sucedió, uh-huh. o si lo que estoy leyendo me está prescribiendo, me está mandando a hacer algo. El libro de los Hechos no es un libro bueno para, y no me vayan a malentender, pero no es un libro prescriptivo. Lucas no me está mandando a hacer nada. Uh-huh. Lucas me está describiendo lo que sucedió los primeros 30 años de la iglesia. Entonces, un problema es tomar pasajes descriptivos que me describen lo que sucedió para decir, bueno, así tiene que ser hoy. No es buena manera de interpretar uh-huh. la Biblia.
No.
Cuando uno va a las cartas de Pablo, esas sí son prescriptivas. Uh-huh. Pablo nos dice, hagan esto, no hagan aquello. Hagan esto, no hagan aquello. Hagan esto, no hagan aquello. Y cuando uno lee las cartas de Pablo, se encuentra las lenguas en el libro de Primera Corintios.
Y dice, hablen en lenguas, pero mejor de las lenguas son la profecía. Sí, ¿sí? Entonces, lo minimiza, uh-huh. no lo exalta.
Sí.
Entonces, muchos lo exaltan y ese es el problema.
Y ese es el problema del día de hoy, de que, por ejemplo, algunos piensan de que una señal de que ha recibido el Espíritu es que hablan en lenguas. Una señal que es cristiano es que hablan en lenguas. Bueno, no todos hablan en lenguas.
No.
Entonces, eso no puede ser válido según lo que nos enseña la Biblia. Y aún lo que Corintios dice, da un patrón. Si acaso sucede, da un patrón.
Uh-huh.
¿Verdad? Que hable uno y que haya un intérprete. Yeah. Y por lo general, aún ese patrón no se ve en las iglesias.
Uh-huh.
Entonces, ¿tiene Dios poder para darle lenguas a alguien? Dios puede hacer lo que Él quiera.
Sí.
Él es omnipotente, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero yo cuestiono cuando se ven esas cosas y no está de acuerdo a lo que por lo menos Primera Corintios me enseña.
Uh-huh.
Cuando hay 50 personas hablando lenguas. Bueno, eso no, la Biblia me dice que no. En la iglesia, uh-huh. que hable una persona. Si hay intérprete. Y si no hay intérprete,
uh-huh.
que no hable. Porque la función de los dones es edificar el cuerpo.
Sí, si no edifica, entonces.
Si no edifica,
no,
pues
está de más.
No lo use en la iglesia. Entonces, eso es lo que podría decir yo.
Muy bien.
En esta oportunidad.
Otra pregunta, y esta la hago yo, es algunos están satisfechos en sus iglesias. Nos han llamado aquí a Radio Amistad muchos y sienten que hay cosas que no están de acuerdo, ya sea que el pastor lo hace o en la escuela dominical o los jóvenes o lo que sea. Por alguna razón están insatisfechos. Primera pregunta, ¿qué deben hacer? Y si es que deben salir, ¿cómo deben salir?
Yo creo que si tuviera la oportunidad de hablar con alguien que está en esa condición, le preguntaría de qué están insatisfechos. Uh-huh. Porque hay cosas que son insignificantes, pero las personas los toman bien significantes.
Los inflan fuera de...
Sí, lo hacen más grande de lo que debe ser. Entonces, si no me gusta el estilo de música, si no me gusta el color de la cara, hay cosas que son insignificantes. Uh-huh. Y si esa es la razón por la cual está insatisfecho en la iglesia, pues diría yo que reflexione en su corazón y reflexione en la motivación que lo lleva a esa insatisfacción. Yo creo que cuando hay, por ejemplo, cuando no están enseñando la Biblia, ese es un problema.
Eso es serio, ya. Yeah.
Cuando lo que se canta no alaba al Señor, ese es un problema. Uh-huh. Cuando no se están haciendo cosas que me edifican, donde yo puedo servir o donde yo puedo ser edificado, donde mi familia, donde mi esposa, mi esposo pueden ser edificados, ese es un problema. Yo no le recomendaría a nadie de que se vaya sin hablar con nadie.
Eso, y algunos hacen eso.
Algunos hacen eso.
Bien.
A mi criterio, el caso es este, de que si, por ejemplo, si la enseñanza de la iglesia no es una enseñanza bíblica o no nutre,
usted cree que no, yeah.
o es leche y no es carne, ¿verdad? ¿Cómo van a saber los líderes que ese es el problema si nadie les dice?
Uh-huh.
¿Cómo se puede arreglar la situación si nadie les dice, hermanos, uh-huh, estamos notando esto, podemos orar por usted, podemos
ayudarle
en algo, en qué le puedo ayudar, en qué puedo asistir? Porque así le da la oportunidad al líder de ser líder,
uh-huh,
le da la oportunidad al pastor de ser pastor, de pastorear sus ovejas. Cuando una persona se van por capricho, pues eso no es bueno, eso no es legítimo.
No, porque la siguiente iglesia se va a ir también.
Es lo mismo.
No va a encontrar una iglesia donde va a estar contento.
Claro que no. Entonces, yo siempre diría, hablen con los líderes, hablen con el pastor, hablen con los que toman esas decisiones, porque si algo se puede arreglar, ellos son los que lo van a arreglar.
Uh-huh.
Y si nunca saben cuál es el problema, ¿cómo lo van a arreglar?
Yeah.
Y puede ser de que ellos en su capacidad de entender entienden y piensan que están haciendo lo correcto. Pues uh-huh, eso, hay personas que lo hacen por maldad, por mentira, por beneficio propio. Hay personas que legítimamente piensan que están haciendo lo correcto, uh-huh, y nadie los ha corregido.
Uh-huh.
Entonces, puede ser de que en una conversación reflexionen.
Uh-huh.
Ore por sus líderes.
Y ore antes de hablar, incluso.
Ore antes de hablar, hable con sus líderes. No permita que la carne lo domine. Cuando hablamos... Y tengo Gálatas en mi mente porque hemos estado estudiando Gálatas, yeah, en la iglesia. Cuando habla de andar en el espíritu, mm-hmm, y no satisfacer los deseos de la carne, y parte de los deseos de la carne son iras y contiendas y celos y enojos y todas esas cosas. Mm-hmm. No dejemos que la carne domine lo que el espíritu quiere hacer en nuestras vidas.
Mm-hmm.
Y el fruto del espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia. Y eso se manifiesta en una conversación tensa,
mm-hmm,
una conversación donde no estamos de acuerdo. Pero el fruto del Espíritu gobierna.
Exactamente.
Entonces, ¿puede una persona salir de su iglesia? Pues claro que sí, pero lo tiene que ver con prudencia.
Con prudencia, con amor. Sin gritos y pleitos y lo demás. Se puede ir. Es más, mi esposo y yo hace un año nos fuimos de la iglesia donde habíamos estado 25 años, pero 6 meses antes de ir les avisamos de que sentíamos que el Señor nos estaba llevando a otro lugar, nos despedimos bien, o sea, no nos fuimos enojados ni nada, uh-huh, era pacífico. Ahora, igual la gente no, extraña, van a extrañarle, así que por eso uno no quiere simplemente
desaparecer.
Y también
yo creo, hermana Dolly, de que no todas las iglesias son para todas las personas.
Uh-huh.
Y también las iglesias están en diferentes, no quiero decir niveles, pero hay iglesias, por ejemplo, cuando uno acepta al Señor, comienza, todo es magnífico,
sí,
todo es perfecto.
Pero cuando crece. Yeah.
Entonces, esa iglesia puede estar bien hasta cierto punto. Va creciendo, madurando, y hasta cierto punto... pues necesito algo más, uh-huh, necesito ir a otra iglesia donde puedo madurar y crecer. Al mismo tiempo, balanceando el hecho de que yo no solamente voy a la iglesia para recibir.
Exacto.
Yo voy a la iglesia para servir.
Amén.
¿En qué puedo usar el don que Dios me ha dado para edificar al cuerpo de Cristo en esta iglesia local?
Uh-huh.
Entonces, es un balance de que yo sigo creciendo y también yo sirvo, uh-huh, en la iglesia.
Uh-huh.
Y hasta cierto punto uno puede llegar a un momento donde Dios lo está llamando a otro lugar.
Yeah.
Magnífico. Confirme que es Dios que lo está llamando.
Eso.
Y no es capricho. Y si Dios lo está llamando, gloria a Dios.
Uh-huh.
Vaya donde Dios lo está llamando a servir.
Uh-huh.
pero no se vaya sin hablar con alguien, no se vaya sin orar, no se vaya sin hacer lo que usted necesita hacer. Ahora, si usted habla y el pastor rechaza, y el pastor no quiere, los líderes no quieren o se molestan, pues ellos darán cuenta por eso.
Eso.
Y usted dará cuenta por lo suyo. Uh-huh. Y si usted hizo lo que tenía que hacer correctamente, oró al Señor, fue a ellos, le conversó con ellos, les explicó su situación, usted salió de su responsabilidad.
Exacto. Hizo lo correcto.
Hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Y si ellos, si el liderazgo se molesta o no hace algo, o hace algo indebido, ellos darán cuenta de eso.
Amén.
Y usted dará cuenta de lo suyo también.
Muy bien. Solo quedan unos 15 minutos en el programa. Le animo a aprovechar si quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos aquí. Y le aviso también que mañana vamos a tener grabado el mensaje del pastor Henry Escobar que él dio en la cena para pastores hace un mes. Le va a encantar. Es un mensaje especialmente dirigido a los pastores. Pero quedan 15 minutos. Llámenos si tiene preguntas. 713-520-7900.
Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambien su mundo y no se dejan por el cambiar. A ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por el
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Jesús Adrián Romero con la canción Hombres de Compromiso. Esa fue la canción que acabamos de escuchar aquí en Temas Vitales, gracias a nuestro productor Kevin Díaz, que está trabajando duro fuera del micrófono, pero nos está ayudando en la parte técnica. Y gracias al pastor Henry Escobar, que está contestando preguntas. Y estábamos hablando un poquito acerca de las iglesias y cómo salir de una iglesia. No hablamos de cómo encontrar encontrar una nueva iglesia. Si es que habló con el pastor o por alguna razón siente que necesita ir a otra iglesia, ¿cómo encontrar una buena iglesia? La suya, por supuesto, es una buena. No sé si quiere mencionar el sitio web de su iglesia.
Sí, nosotros, la iglesia de nosotros se llama Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, en la área del este de Houston, ahí por la Tidwell, por la Wayside, la Little York, en esa área. Y estamos, nos hemos mudado a un nuevo edificio, así es que todavía estamos en esa transición. No tenemos rótulo, no tenemos eso todavía. Pero si usted quiere visitarnos, uh-huh, los domingos a las 4, ahí nos reunimos.
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Okay. 9847 Mesa Drive. Pero yo diría que si una persona está buscando una iglesia, lo primero que deben de ver, investigar, es la enseñanza. Uh-huh. Muchos se dejan llevar por el grupo de alabanza.
La emoción.
La emoción.
El carisma.
El grupo de jóvenes. Pero si no hay enseñanza bíblica, todo eso no ayuda. Porque si no hay enseñanza bíblica, entonces la alabanza no es bíblica. Entonces lo que hacen los jóvenes no es bíblico. Pueden entretener a los jóvenes, y yo creo que es lo que sucede muchas veces en muchas iglesias, de que hay entretenimiento para los jóvenes, pero no hay palabra.
Exacto.
Y lo que cambia vidas es la palabra.
Amén.
Y yo los puedo entretener, pero alguien más los puede entretener mejor que yo. Uh-huh. Y alguien ha dicho que con lo que los gano, alguien más los puede ganar también. Y si los gano con entretenimiento, alguien más los va a ganar con entretenimiento también. Entonces, primerito es la palabra, que sea la palabra del Señor un enfoque
en todo, no solo en el púlpito, sino en los jóvenes, en la escuela dominical, en las mujeres, en todo la palabra sea.
Y una primero. De las cosas que en los últimos años he estado quizás enfocado más es lo que se canta, la letra de lo que se canta, porque pues la música, ¿a quién no le gusta la música? A todos nos gusta la música, tenemos nuestras propias preferencias, pero cuando hablamos de unirse como iglesia para cantar al Señor, lo que canto al Señor tiene que ser verdad. No puedo cantar a Dios, no puedo adorar a Dios con mentiras. Entonces lo que cantamos, y eso va con lo que estamos diciendo, que la palabra penetra todo, la alabanza, lo que se canta, la letra de lo que se canta, si no es verdad, no estoy adorando a Dios. Por tan bueno que sea la música, por tan bueno que se escuche el cantante, no estoy adorando a Dios, porque no es verdad. Entonces, la palabra es primordial. También busque un lugar donde puede servir, porque es fácil, y yo he comentado eso con personas, es fácil ir a una iglesia, no con eso digo que no lo haga, pero digo, es Si alguien se quiere esconder, es fácil ir a una iglesia grande y sentarse. Y eso no es una buena motivación para ir a una iglesia. A mí.
Aunque yo lo hice por 3 años. Yo admito que cuando yo llegué a Chicago, después de estar toda la vida en Houston, fui a un nuevo trabajo y yo estaba quemada. Uh-huh. Quemada, y yo no quería ir a una iglesia chiquita. Uh-huh. Yo quería, porque había venido de...
Sí.
Entonces dije, voy a una iglesia grande, nadie me va a conocer,
sí,
no, ni sabe si entro ni salgo. Y yo quería descansar,
sí,
de servir. Pero después de 1 año, 2 años ya empecé, yeah, pero...
Eso es un buen punto, porque iba a comentar eso también, de que hay todos nos cansamos, hermanos.
Yeah.
Eso no es anti-espiritual decir que estamos cansados.
Yeah.
Todos nos cansamos.
Yeah.
Entonces, es bueno tomar momentos donde descansamos, físicamente descansamos. Me acuerdo que hace algunos años tuvimos una conferencia de mujeres en nuestra iglesia y estábamos hablando con una hermana a ver si nos podía ayudar con la alabanza. Pero en la conversación con ella nos dimos cuenta que estaban pasando por unas dificultades en la iglesia, que tenían tanta presión, y terminamos diciéndole,
no,
descansa, porque el descanso también es bíblico.
Es bíblico.
Entonces, por lo general, si busca una iglesia para descansar porque ha trabajado tanto, pues si el Señor lo está dirigiendo de esa manera, obedezca al Señor.
Yeah.
Pero si simplemente lo está haciendo porque no quiere trabajar, no quiere servir,
no,
eso no es una motivación.
No,
entonces,
no.
Busque una iglesia donde enseñe la palabra del Señor, que esa enseñanza, que ese enfoque en la palabra penetre todo, la alabanza, los jóvenes, las mujeres, todo. Busque un lugar donde puede servir. Busque un lugar donde toda la familia puede servir.
Esta oyente nos pregunta, y esta creo que va a ser la última pregunta, no sé, nos pregunta si pueden hablar acerca de los pecados de los padres que se pasan de generación a generación. ¡Wow!
Yo honestamente, yo no sostengo esa posición.
Oh, ok. Y está basándose en, bueno, un pasaje, no sé si en los 10... En los 10 mandamientos donde dice
la cuarta y quinta generación.
Yeah, okay.
Una de las cosas que debemos de entender cuando uno lee la Biblia es que la revelación de Dios es progresiva. Y a lo que doy a entender es que Dios se ha ido revelando más y más con el tiempo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Abraham, lo que Abraham conocía de Dios no es lo mismo que nosotros conocemos. Abraham no conoció a Jesús. Nosotros lo conocimos. Los profetas no conocieron a Jesús. A mí Pedro habla de que profetizaron y luego indagaron a ver de qué profetizaron. Entonces, la revelación de Dios es progresiva. Y cuando llego al Nuevo Testamento, y cuando llego a lo que Cristo hizo, y cuando la Biblia me dice de que Él perdona todos nuestros pecados, todos.
Punto.
Todo es todo.
Todo es todo.
El pasaje que hemos leído habla de que todo aquel que en él creyere recibirá perdón
de todos
de pecados.
Yeah.
Uh-huh. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todos pecados, yeah, maldad. Uh-huh. Entonces, no con eso uno dice que por ejemplo, si mi padre fue alcohólico, que eso no me ha afectado. No quiere decir que no afecta.
Ah, no.
Pero la esperanza del cristiano es que cuando viene al Señor Jesús, es una nueva criatura.
Yeah,
el Señor perdona todos nuestros pecados. El enemigo ya no tiene posesión de nosotros. Uh-huh. Cuando no somos de Él, somos hijos del diablo. Es lo que dice la Biblia. Uh-huh. Cuando somos de Él, somos hijos de Dios. Y cuando soy hijo de Dios, Jesús me promete que el que está en mis manos nadie lo arrebatará. Uh-huh. Entonces, yo en lo personal no sostengo, no creo en maldiciones generacionales, pecados que se le pasan de los padres a los hijos, porque cuando Cristo vino, Él nos libra de todo eso. Él perdona todas nuestras maldades y nos da una nueva vida en Él mismo para que tengamos vida y vida en abundancia.
Muy bien. Gracias por esa pregunta. Muy buena pregunta.
Amén.
Un pastor nos saluda desde Hot Springs, Arkansas. Nos está escuchando. Así que qué bueno. Gracias, pastor. Y tenemos 30 segundos, 45. ¿Alguna palabra final, pastor?
Simplemente a toda la audiencia que busquen al Señor, que lean la Biblia.
Uh-huh.
Si usted lee la Biblia, no será engañado fácilmente. Si usted conoce al Señor por medio de la palabra del Señor, no será engañado fácilmente. Y cuando escuche algo que no es bíblico, su radar se va a levantar, se va a prender porque no está escuchando algo bíblico. Entonces, lean la Biblia. No es nada earth shattering, no es nada que sea nuevo. Lean la Biblia.
Yeah.
Lean la Biblia y oren.
Eso.
Y el Señor se encargará de lo demás.
Okay. Pastor Escobar, muchas gracias.
Muchas gracias, hermano.
El sitio de la internet donde está la información de la iglesia:
cristofundamento.org.
Muy bien, cristofundamento.org. Y gracias a usted por escucharnos. No se olvide, mañana, aunque va a ser grabado, va a escuchar el mensaje del pastor Escobar que él dio hace un mes en la cena para pastores. Hasta entonces, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.